Ronda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Muchas veces os contamos que hay profesiones en las que se necesitan trabajadores. Tanto es así que las empresas no encuentran determinados perfiles a pesar de las tasas de paro que tenemos en nuestra comunidad. Y resulta que no solo ocurre en las empresas privadas, también en las administraciones que tienen problemas para ocupar determinados puestos. Hoy te vas a enterar, así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan ya Sofía López y Javi García para comentar ofertas de empleo, que como siempre te decimos, te puede cambiar la vida si puedes optar a cualquiera de ellas. Por ejemplo, hay una empresa que busca recién graduados en Derecho o AD.
Sí, hay 10 vacantes para trabajar en una gestora hipotecaria realizando análisis de documentación hipotecaria y otras funciones relacionadas con el puesto. Se ofrece un contrato de tipo temporal con opción de incorporación a la plantilla, la jornada es completa y el salario se sitúa entre los 13.000 y 14.000 euros.
¿Eso para recién graduados en Derecho o en AD?
Sí.
Lo van a tener complicado, ¿eh? También. Es de esas ofertas que van a encontrar problemas para encontrar candidatos.
Pues sí.
A ese precio. Una empresa de servicios de laboratorio busca personal.
En concreto, 5 diplomados en enfermería que extraigan sangre y tomen muestras en distintos centros médicos. Deben tener experiencia en laboratorio de análisis clínicos. Ofrecen contrato indefinido y salario de 21.000 euros anuales. También esta misma empresa busca 2 delegados comerciales, preferiblemente que tengan formación en ciencias de la salud y experiencia de al menos 5 años en el sector farmacéutico. El contrato también es indefinido y el salario de unos 30.000 euros anuales.
Lo mismo da que da lo mismo con respecto al anterior. Una oportunidad para 4 conductores de autobús.
En la empresa Alsa, que busca personal para el servicio discrecional, es decir, trayectos no regulares como pueden ser rutas de empresa o rutas escolares, se precisan perfiles con el permiso de conducir de el CAP de viajeros, de pasajeros y la tarjeta de tacógrafo en vigor. El contrato es temporal y la jornada parcial.
La Agencia para el Empleo de Madrid también busca a conductores, en este caso de furgonetas.
Sí, para trabajar en una empresa del sector logístico como repartidor se necesita el carnet de conducir con al menos 1 año de antigüedad. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla y el salario es de 1.300 euros mensuales.
Y siempre terminamos con una oferta en Europa. En este caso nos vamos lo más lejos posible, que es a Suecia, porque allí buscan farmacéuticos.
Sí, que tengan conocimientos en inglés, titulación en farmacia, 1 año de experiencia profesional e interés por aprender sueco. Ofrecen un contrato indefinido de 42 horas semanales y el salario mínimo es de 2.700 euros mensuales. Se pueden inscribir en esta oferta hasta el próximo 27 de noviembre.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas estas ofertas de empleo del 6 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La mesa de empleo público de todos los miércoles con nuestros invitados habituales. Por un lado tenemos a Juan José Regatos, bienvenido.
Hola, Juanjo. Buenas tardes.
¿Cómo va la cosa?
Bien, bien, aquí estamos.
¿Mucho lío o no?
Líos tenemos.
Líos diversos.
Sí, sí.
Y esta semana muy pendientes, ¿no?, de cómo termine la semana.
Cómo termine con las elecciones.
Con las elecciones del próximo domingo, iba a decir sábado, domingo 10. Juan José Regato, secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Y Rosa María Robledano, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Tú con más lío todavía, porque vienes aquí, la pobre, comiendo un sándwich.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco pasa nada, es un día.
Un día es un día, ¿qué dicen, no? Bueno, luego nos vas a hablar, incluso traes alguna noticia calentita de una campaña que vais a hacer.
Sí, a partir de mañana empezamos una campaña que, bueno, luego entro en detalle si queréis.
Bueno, porque Rosa María Robledano es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Y ya comentaba al principio que nos ha sorprendido que no solamente las empresas tienen dificultades para encontrar determinados perfiles, también la administración pública. Y vamos a hablar de ello con esta bonita sintonía que tanto nos gusta. El diario El Mundo publicaba hace unos días una información en la que subrayaban las dificultades que tenía la agencia tributaria para encontrar inspectores de Hacienda. Y nos hemos puesto a indagar un poquito, y no solamente hay problemas para ocupar estas plazas de inspectores de Hacienda, sino otros cuerpos, digamos, de una titulación bastante importante y sobre todo unas pruebas bastante duras. Vamos a hablar de ello con Jordi Solé, que es presidente de FEDECA, que es la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración del Estado. Jordi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que además, Jordi, eres inspector de Hacienda.
Sí, efectivamente.
Con lo cual, conoces mejor que nosotros esa información del diario El Mundo a la que aludíamos sobre las dificultades que tiene la administración para conseguir inspectores de Hacienda. ¿Esto es así?
Sí, a ver, en concreto de inspectores de Hacienda no es precisamente el cuerpo donde más dificultades hay. Hay cuerpos donde resulta un poquito más difícil, ¿no? Entonces habría que ir viendo un poco cuerpo por cuerpo cuál es la situación y qué es lo que está pasando, pero que en general hay que hacer una repensada del sistema de acceso, yo creo que resulta ya evidente.
De eso hemos hablado muchas veces, pero claro, es muy difícil, digamos, calibrar qué tipo de proceso podría ser un poco más accesible para los más jóvenes y a la vez que se garantizasen los principios de igualdad, mérito, capacidad, etcétera, ¿no?
Efectivamente, yo creo que has tratado los dos puntos clave. Creemos que el sistema actual es bueno, o sea, no decimos lo contrario, no es un sistema malo. Y de hecho pues ha demostrado su efectividad, yo diría que en los últimos ya casi siglos o por lo menos décadas, pero sí que es cierto que es un sistema que descansa mucho en la memoria del opositor en una época que nuestra juventud con el cambio tecnológico pues ya no está tan acostumbrada ni a concentrarse, ni a memorizar, ni a estar sentada en la mesa estudiando. Por lo tanto, hay que repensarlo. Luego, además, el trabajo ya tampoco requiere tanto de la memoria como nuestros abuelos, porque van a tener muchos mecanismos, bases de datos a su disposición. O sea, que hay que hacer algo es evidente. Y en nuestra situación, que son los cuerpos superiores, pues yo creo que con mucha más razón, porque los cuerpos superiores somos los cuerpos, digamos, llamados a un poco a dirigir la función pública. Somos los cuerpos directivos de la función pública. Y muy a menudo nuestro trabajo es trabajo de dirección de equipos, de dirección de personal y de este tipo de cosas. Con lo cual, aunque digamos el componente técnico de nuestro conocimiento tiene que ser muy importante, pues también en nuestro sistema de acceso tendríamos que valorar de alguna manera estas cualidades, ¿no? Y esto ahora mismo no se hace. Entonces yo creo que esa necesidad de la reflexión es ya imprescindible. Lo que pasa es que tú, como has apuntado, y perdona, es muy importante. Cualquier cambio que se produzca, y más en un país con, digamos, el histórico que tenemos como en el nuestro, tiene que ser muy muy prudente, ¿no?, para no perjudicar otras virtudes, otras ventajas de nuestro sistema, que es el que es bastante pulcro con el mérito de la capacidad.
Claro, que sea un sistema que se eviten cuantas más subjetividades mejor, ¿no?
Y, claro.
Y hablando claro, los enchufes.
Efectivamente.
Los dedazos. Aparte de, nos comentabas que inspectores de Hacienda no es, a pesar de lo que publicó el diario El Mundo, el cuerpo con mayores dificultades. ¿Dónde están esos cuerpos con mayores dificultades?
Bueno, tendría que mirar los datos porque somos un montón de cuerpos, ¿no? Pero en general, aquellos cuerpos que son menos visibles para los ciudadanos, ¿no? Claro, aquellos que, digamos, salimos en la prensa y tal, pues somos más conocidos. Luego también va en función de la retribución. Los inspectores de Hacienda, pues tenemos unas retribuciones un poco por encima de la media del resto de funcionarios y quizá por esto tenemos menos dificultades. Pero yo, en general, yo diría que es al revés, salvo en algunos cuantos en el que la oferta de empleo público se adecua bastante bien a nuestras necesidades y la cantera de opositores se mantiene, yo creo que los A1 en general estamos teniendo problemas. Aunque no sé si me vas a preguntar, pero aprovecho para decírtelo.
Venga.
No todos los problemas, ni yo creo que ni siquiera el principal deriva del sistema de acceso. Yo creo que el problema deriva de otras cuestiones también, ¿no?
Sí, te iba a preguntar, pues por ejemplo, ya que lo has citado, por el asunto del salario, claro, porque yo creo que ahí puede ser otra dificultad, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el salario desde luego es un elemento importante y aunque por ahí siempre hay estudios de que los funcionarios cobramos más que en la empresa privada, yo los estudios lo que siempre dicen es que por lo menos en los cuerpos que nosotros representamos, que los A1, no es así. Estamos muy por debajo de lo que es la empresa privada y, por supuesto, por debajo de los países de nuestro entorno, ¿no? Y ese es un elemento importante. Lo que pasa es que creo que hay más, ¿no? Yo creo que en estos últimos años pues se ha producido un cierto desprestigio de la función pública. Yo siempre digo que a veces interesada o a veces sencillamente negligente, en una especie de salida, de búsqueda de la cabeza de turco del político hacia otras personas para intentar disimular su responsabilidad. Entonces se ha producido pues ese desprestigio, esa falta de valoración de lo público, ¿no? Entonces
sí,
yo creo que hay que hacer otra vez un esfuerzo de poner en valor lo que es esta función, que al fin y al cabo servir los intereses generales, aunque lo hacemos por un sueldo, pero estamos, no olvidemos que nosotros estamos sirviendo intereses generales, ¿no?
Y que no trabajáis para una ONG, al final, ¿no? Trabajáis para una empresa, aunque esta sea una administración pública, ¿no?
Claro, no, y efectivamente con una normativa pues muy rígida, que es verdad, pues siempre se dice, tenemos una mayor estabilidad de puestos de trabajo que en la empresa privada, aunque yo también siempre matizo que esto es más de hecho que de derecho, porque la norma permite perfectamente la separación de los funcionarios, digamos, no diligentes o negligentes, y desde CDK siempre defendemos que debería hacerse, que es un problema que no es un problema extendido, la verdad, son pocos, ¿no?, los compañeros que no responden, no cumplen lo que se les pide, pero pues que habría que actuar ahí también, ¿no?
Sobre todo, Jordi, yo creo que además has dado antes en una clave que he tomado nota, aunque no te he insistido en ella, y aquí lo hemos comentado muchas veces los miércoles en la mesa de empleo público. Yo creo que también las personas, digamos, que dan la cara ante los ciudadanos debieran tener esas cualidades que tú comentabas, que se deberían también evaluar, ¿no? Lo que llaman en la empresa privada las habilidades blandas, ¿no? Las de carácter personal, ¿no? De tal manera que alguien que está en atención al público pues tiene que tener dotes para desempeñar esa labor, porque muchas veces no las tienen, y a lo mejor eso también es entre lo que nos comentabas de los políticos y ese rostro que a veces nos resulta un poco árido cuando nos acercamos a la administración, pues se junta el hambre con las ganas de comer.
Efectivamente, sí. Yo creo que eso hay que hacerlo, aunque bueno, ya que dices esto, yo también digo que es cierto que, digamos, hay una especie de lugar común de los funcionarios y tal, pero luego en las encuestas, en los estudios de opinión y en los barómetros, digamos, el ciudadano siempre valora muy bien a nuestra administración pública y a nuestros ciudadanos. O sea, de alguna manera el chiste es fácil, pero más allá del chiste, en general siempre sacan muy buena impresión de la relación con nosotros, de lo cual además podemos estar orgullosos, porque siempre digo que somos 3,5 millones o 2,5 millones, según cómo nos contemos, 2,5 millones, con lo cual es muy fácil que haya muchas excepciones. Y en un mundo de, digamos, de tanto titular, la excepción, sabes, que enseguida es lo que se comenta y lo que sale en toda la prensa y tal, y tapa pues la labor de muchos compañeros, de la gran mayoría,
sí,
de
claro,
prácticamente todos, que es buena y es buena y rigurosa, ¿no?
No, y que luego además, evidentemente, la administración funciona incluso en aquellos casos en los que no tenemos dirección política desde hace mucho tiempo.
Sí. Bueno, yo siempre digo, suerte que tenemos una administración pública sólida y bien engrasada en este país, porque, digamos, lo que nos ha pasado en los últimos años, no sé si otro país lo habría aguantado, digamos, con la solidez, con los, ¿no? Sí, con la solvencia que lo hemos aguantado. Y además, bueno, pues con un sacrificio de los funcionarios que ya sabes tú, que, bueno, pues siempre digo que nos pareció muy injusto porque ni fuimos los causantes de la crisis ni en los momentos de bonanza nadie se acordó de nosotros, ¿no? Con lo cual nos pareció injusto. Pero bueno, son tiempos, ya han pasado afortunadamente y nosotros seguimos que lo de esta función a pie de cañón intentando levantar este país.
Bueno, y tanto es así de lo que nos comentabas, que la propia publicación del diario El Mundo decía que la agencia tributaria estaba haciendo un esfuerzo, pues como las empresas privadas, en ir a las universidades a captar a la gente joven.
Sí, bueno, no solamente la agencia tributaria, también lo está haciendo desde otros ámbitos de la administración pública y CD, que estamos colaborando en ellos. Primero por la necesidad, pero yo luego creo que también un poco por obligación, ¿no? O sea, yo creo que es nuestra obligación ir a enseñarle, a mostrarle a nuestra juventud, pues, otra opción, no, ni la mejor ni la peor, otra distinta, que tengan el conocimiento de lo que nosotros hacemos, que les podamos explicar lo que es la carrera profesional en nuestras oficinas, en nuestras edificios, y si les resulta atractiva, pues ayudarles en el camino de entrada, que por lo menos de mi perspectiva les va a resultar a la larga muy gratificante. O sea, yo creo que es bonito trabajar para la administración pública y así lo queremos trasladar también a nuestra juventud.
Fíjate, Jordi, que me estaba acordando mientras que hablabas de esto, de los tiempos en los que hacían encuestas a los universitarios y había un altísimo porcentaje que lo que quería era trabajar en la administración pública.
Sí. Bueno, aunque eso va por barrios. Ya sabes que yo soy catalán y aquí siempre hemos tenido el problema contrario, ¿no? En Cataluña no hay ninguna tradición de función pública. Y cuesta mucho aquí encontrar opositores, pero bueno, esto va un poquito por...
Sí, por zonas y por mentalidades y...
Efectivamente, y pero bueno, que el Estado o las administraciones públicas se tienen que tomar en serio lo del acceso y, por ejemplo, ¿por qué no? Nosotros ahora vamos a... En la próxima semana vamos a sacar un documento en la que hacemos una serie de propuestas y entre otras, o de reflexiones más que de propuestas, y entre otras digo, ¿por qué no que el Estado, digamos, incentive o ayude a determinada juventud con criterios de recursos económicos o no, con criterios territoriales o no, eso ya lo decidan los responsables de función pública, pues ayuden o colaboren o faciliten que determinada juventud pueda acceder a la función pública, ¿por qué no?
Pero, por ejemplo, ¿a qué? ¿A través de becas, de ayuda, sí, mientras que se preparan, por ejemplo, las pruebas?
Un sistema de becas, por ejemplo, ¿no? Podría ser interesante porque, bueno, pues hay gente que no se lo puede costear de entrada.
Claro. Sí, hay personas que no se pueden permitir, entre comillas, el lujo de tirarse un año preparándose una oposición, porque la necesidad familiar... Bueno, hablo de un año o el tiempo que se precise en cada una de las convocatorias.
Piensa que los A1 ya necesitamos por lo menos grado universitario, con lo cual 21 o 22 años. Y luego, pues ya depende de la posición, no hay ahí estudios fiables, pero 3-4 años de estudio se necesitan. Entonces, bueno, hay muchas familias que no se pueden permitir eso y, por lo tanto, eso echa fuera a mucha gente. Y luego hay gente que, aunque se lo podría permitir, no le apetece estar 4 años fuera del mercado laboral cuando en la empresa privada el primer día te pagan, ¿no?
Claro.
Con lo cual, bueno, pues yo creo que debería por lo menos pensarse eso. Y luego ya veremos si con compromisos de permanencia, lo que sea, un poco como los militares, pues ya que te he pagado, pues sí, comprometes a estar 10 años, ¿no? O 5,
claro,
lo que haga falta. Sí.
Hombre, solo faltaría que se le pague y luego, pida una excedencia, claro, y se vaya a la empresa privada.
Claro, sí, o sea, sería razonable.
Claro. Bueno, pues yo me alegra y te volveremos a llamar más, Jordi, porque yo creo que es un tema muy candente, pues ya no solamente para los cuerpos superiores, sino aquí lo hablamos con Rosa y con Juanjo muchas veces, el tema del acceso a la función pública en cualquiera de los ámbitos, por eso, porque hay otros aspectos que también se deberían valorar sin que... los actuales esté mal el que se valore, ¿no? Uh-huh. Así que Jordi Solé, presidente de FEDECA, un placer, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por llamarme y a los oyentes que se lo estén pensando, que se animen a la función pública, que desde luego merece la pena.
Bueno, aquí tenemos hasta un preparador que luego nos da consejos. O sea, Jordi, no será por nosotros, desde luego, que no se animen. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros, un placer.
Bueno, y quería conocer también vuestra opinión sobre este asunto, porque, claro... aquí hemos hablado en pinceladas de varios de los problemas que hace que esos puestos no se cubran desde el salario, el sistema de selección, todo ese tipo de cuestiones.
La verdad es que el acceso al empleo público es curiosa la trayectoria que tiene, porque hace años nadie quería ser empleado público, porque se ganaba una miseria y había gente que decía que bueno, que si en otros sitios ganaba 3.000 euros, que porque se iba, que vamos, que por 1.000 euros que ganaba un empleado público que ni se levantaba de la cama. Cuando vino la crisis se nos miró también mal, no porque éramos los últimos, digamos, del escalafón, sino porque éramos privilegiados porque teníamos empleo público y seguíamos ganando...
Empleo fijo, digamos.
Teníamos empleo estable y seguíamos ganando los 1.000 euros igual. Ahora, pues es verdad que falta muchas plazas que cubrir. Pues porque tampoco se han sacado las convocatorias como se tenían que haber sacado, que hemos venido denunciando aquí y programa tras programa casi. Pero es cierto que siempre se ha dicho, la administración presta un servicio y tiene que pensar que para prestar ese servicio de calidad tiene que tener unos recursos humanos suficientes. Preparados, por supuesto, pero suficientes.
Pero ya el chasco máximo, Juanjo, es que se saquen las plazas y luego que no se cubran.
Claro, pero me ha encantado, por un lado, la intervención de Jordi, ¿no? Porque plantea algunas ideas que algunos llevamos también dándole vueltas tiempo, ¿no? Cuando no se cubren las plazas, cuando hay un montón de gente en desempleo, es porque hay un problema de conexión entre la oferta y la demanda, ¿no? Como en el mercado laboral
privado.
Normal. Entonces, ¿qué ha pasado? Que es verdad que el sistema de oposición es un sistema complejo, complicado, arcaico, y luego que está expulsando a gente por la situación un poco de estos años, sobre todo, que no se sabía si salían las oposiciones, menos algunos cuerpos determinados, salían muy pocas plazas, y entonces, claro, la gente no puede jugársela por un porcentaje de probabilidades muy poca y se va al mercado privado a hacer lo que pueda. Yo creo que ha dado algunas pinceladas que serían muy interesantes para plantear, como el tema de una especie de beca o de instrumento para mantener, porque es verdad que en los altos puestos, por ejemplo, en la judicatura o en los temas de notaría, pues se ve que hay una endogamia familiar porque solo ha habido determinadas personas cercanas a esos cuerpos que han podido mantener que sus hijos se animen a mantenerse 5 años o 6 haciendo las oposiciones. Y eso también es malo para el país. Yo creo que una de las cosas que se tiene que corregir. Entonces, es muy interesante. También hay otra gente que está defendiendo, por ejemplo, el crear una escuela que ya ligadas a la universidad...
Como los franceses.
Sí, de gestores públicos. Porque aquí no sacamos la carrera, por ejemplo, hay una carrera de grado de administración y pública, pero nadie le hace caso. O sea, la gente se titula y no te sirve prácticamente para nada porque luego los cuerpos no encajan en eso. Pero es verdad que la gente está planteando un cuerpo de directores, de gerentes y de cuadros directivos de las administraciones públicas desligadas un poco, por un lado, de lo que es la tradición del funcionario que va llegando según el cuerpo, pero que no tiene formación en la gestión y en la gestión, por ejemplo, de recursos humanos, pero no solo. Y luego, por otro lado, el político. El político no es un gestor. Aquí siempre se dice, los gestores políticos... No, los políticos tienen que ser los que tienen ideas. Los gestores tienen que ser profesionales. Y para eso hay que formar a profesionales, gente nueva, con ideas. Y el político le dirá las indicaciones y tendrá que ejecutar. O es que, no sé, en un hospital quien ejecuta luego la operación es un médico, ¿no?
Claro, entonces, no va a venir el político. Vamos, yo no me dejaría, sé tú.
Claro, yo tampoco.
No, es que muchas veces es cierto que se dice, no, es que los políticos tienen que estar preparados. Sí, no digo que no, pero los políticos no tienen por qué saber de todo, porque luego, una vez que llegan a ese nivel de tener que gobernar, lo que tiene que tener efectivamente es lo que en la administración funciona, que es un buen profesional y un buen equipo técnico, que es al final el que va a sacar el trabajo. El político, al fin y al cabo, es de vaivén. No es como el funcionario, la persona, el empleado público, que puede mantener un proyecto al cabo de diferentes legislaturas.
El político, a veces, con que no ponga obstáculos... A veces es suficiente, no le vamos a pedir mucho más.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Hacemos un paréntesis en nuestra mesa de empleo público para comentar otras noticias del mercado laboral. A ver, Sofía, el tercer empleo más demandado en España, los camareros.
Pues sí, y esto lo sabemos por Glassdoor, que es una de las principales portales de búsqueda de empleo a nivel mundial, y pues ha estado analizando el mercado.
Se acaba de instalar en España.
Laboral.
Están recién llegados a España.
Ah, mira tú por dónde. Pues ya tienen un montón de ofertas.
Ya.
Está yo mirando.
Bueno.
Ha analizado, esto no es publicidad, que no parezca. Ha estado analizando la situación del mercado laboral español y pues ha desvelado algunas conclusiones, como por ejemplo que esto... Bueno, se veía venir. La demanda de trabajadores del sector tecnológico crece rápidamente. Y también nos ha contado que 3 profesiones son las más demandadas. La primera, ingeniero de software. La segunda, project manager. Y el tercero, como ya has adelantado, camarero.
Fíjate, pues hombre, tiene relativa lógica en un país tan turístico. Y donde además el nivel de bares por kilómetro cuadrado yo creo que debe ser de los más altos de Europa, ¿no? Con lo cual, pues tiene su lógica. Lo que pasa es que siempre que hablamos de puestos más demandados, pues parece que no nos vamos a los terrenales, como es el tema de los camareros.
Bueno, de hecho, lo que decíamos de que está creciendo un montón la demanda en el sector tecnológico, 4 de cada 15 de los 15 empleos más solicitados tienen que ver con este sector, pero curiosamente no es de los mejor pagados. Por sectores, energía y servicios públicos son los que tienen mayores salarios, seguidos de biotecnología e industria farmacéutica en segundo lugar y telecomunicaciones en tercero.
Bueno, los de energía, con lo que nos cobran por la luz, ya pueden pagar bien, pues a los trabajadores, porque solo falta encima. Bueno, Javi, y hablamos de Móstoles, porque ahí se está celebrando un evento para emprendedores importante.
Sí, es la 4ª edición del programa Móstoles Emprende 2019, que tiene el objetivo, lógicamente, de fomentar y divulgar la cultura del emprendimiento en esta ciudad del sur de la Comunidad de Madrid. Allí se dan cita pymes de reciente creación y también emprendedores que quieran poner en marcha un negocio y que pondrán propondrán contactar, por ejemplo, con expertos en marketing, franquicias, comercio electrónico, financiación, que lo estuvimos hablando hace muy poquito con Blanca, ¿verdad?
Que muchas veces y mañana lo vamos a hablar, que también vamos a tener un fondo de capital riesgo. ¿Qué es eso? Te lo vamos a explicar, pero como si fueras un niño de 6 años.
Tiene que ver con el dinerito.
Sí, sí. Cuando necesitamos dinero para poner en marcha un negocio, un fondo de capital riesgo yo quiero en mi vida.
Sí. Bueno, aquí en Móstoles igual a lo mejor tienen algún fondo de inversión. No lo sabemos porque se está celebrando ya. Empezó este martes, pero aún están a tiempo nuestros oyentes de acercarse hasta el Centro de Empleo y Promoción Económica de Tierno Galván porque se va a celebrar hasta el próximo jueves. Es decir, son 3 días con una 20 de talleres y conferencias muy interesantes.
Pues ahí tenéis notas, sobre todo si vuestro lugar de residencia es Móstoles o los alrededores, porque normalmente estos eventos pues se puede participar, aunque no vivas en este municipio. Y claro, estamos hablando de nuevas fórmulas de acceso a la administración pública, que yo creo que se requieren, ¿no? Que sí, es un debate que por lo menos, como comentaba Jordi, hay que empezar a plantear.
Sí, sí, yo creo que es oportuno y urgente, digamos, ¿no?
Porque siempre hemos hablado de eso, de que el actual sistema, digamos, que tiende mucho al valorar el conocimiento, y no solamente de conocimiento vive el trabajador o la trabajadora, ¿no? Vive también de otro tipo de cualidades que se debían tener en cuenta.
Claro, las competencias, un poco lo que se habla ahora en educación, que no se habla tanto solo del conocimiento, sino las competencias, para qué estás preparado, para qué tipo de trabajos estás preparado y de resolución de problemas, porque un trabajador normalmente en la administración y en muchos sitios lo que hace es resolver problemas y hacer una técnica o aplicar algunos conocimientos, pero es un compendio de todo y eso no se mide solo por la parte de memoria, como decía Jordi, claro, sino se mide también por si eres capaz de hacer, y por eso los procesos de selección tienen que ser buscando la persona idónea lo más objetiva posible y que se preparen para que luego realmente el trabajo salga y la persona también se sienta conforme, ¿no?
Y luego hay cosas como, yo no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que un empleado público está bien que conozca la Constitución. Pero a veces en algunas pruebas de acceso se le da como mucho peso a esa parte, ¿no? Mucha puntuación cuando dices, bueno, es que en realidad hay profesiones, o sea, entiendo que un policía se tenga que saber las leyes, ¿no? Pero hay otras profesiones que dices, bueno, a lo mejor es innecesario, no sé.
Hombre, la verdad es que el conocimiento no está de más, pero dependiendo de las funciones que cada uno tenga que hacer, quizá habría que pensar efectivamente qué peso tiene en esa selección, en esa oposición, determinados temas.
Bueno, y si os digo que de repente una administración utiliza LinkedIn para captar talento como si fuera una empresa privada, ¿qué me decís?
No sé bien si es una buena noticia o mala, porque también está muy bien innovar, pero también hay que ver qué filtros y cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces,
bueno, es que a mí me ha llamado la atención. Estamos esperando para poder hablar con el alcalde de Algete, porque decían que precisamente utilizaban el LinkedIn para evitar el dedazo.
Hombre, vamos a ver, yo creo que el dedazo se puede evitar, no sé qué tipo de, si esta plaza en concreto es un gerente
es un
de una
gerente.
Empresa pública,
sí,
me suena.
Sí.
De Geseral. En este caso, no sé si es un cargo de confianza o lo quieren hacer, el acceso a la función pública está tasado, está definido. Si es un cargo de confianza, te da lo mismo que le contrates por LinkedIn, que hagas una selección subjetiva con un perfil que desde luego nosotros pensamos que tiene que estar, los puestos de trabajo del empleo, de la administración, debería de estar prácticamente todo,
o sea,
hecho
que no
de
te
forma
gusta,
objetiva. No me acaba de convencer, sin conocer en profundidad lo que es, pero por lo que he leído, solamente he leído lo que hay en prensa, no tengo yo claro que sea tan
adecuado.
Perfecto el sistema de selección. Creo que la selección que se hace con unas condiciones de acceso, con unas bases negociadas, consensuadas y conocidas por todos, también puede ser una forma objetiva, y eso no es un dedazo, sino que es la persona que luego cumple las condiciones que allí están establecidas. Desconozco desde luego el sistema que han utilizado, pero de momento, cuando menos, Estoy a la expectativa.
Y sorprendida, me imagino.
Sí, mucho. Mucho.
Tú también, Juanjo.
Sí, sí. Además que conozco, en el caso de AGT Geseral, que es una empresa de servicios municipal, que tuvo, lo conozco un poco de primera mano porque tuvimos que intervenir porque hizo un ERE hace un poco, unos años, ante la crisis, ¿no? Entonces, es verdad que es un debate porque a lo mejor también hay que abrirse a nuevos métodos, porque hasta ahora en las empresas municipales es verdad que en vez de contratar, como intentaba a transmitir yo antes, a gente preparada, es decir, tú quieres un gerente y si lo quieres ligar a la legislatura, pues la ley lo permite. El Estatuto del Empleo Básico habla de los directivos, de que se le puede hacer un contrato de directivo o un funcionario de empleo que va ligado, pero el perfil sí tiene que estar ligado no a la confianza política, sino a la capacitación técnica. Y entonces, porque tú lo que quieres es que esa empresa sea eficaz, limpie la ciudad, que no derroche el dinero y que aproveche los recursos lo mejor posible y sea viable en los tiempos. Entonces eso no lo sabe hacer todo el mundo. Y eso no lo hace gente ligada a los partidos políticos solo, sino lo hace gente preparada, ¿no?
Por eso yo también tengo las mismas dudas que vosotros, pero realmente es verdad que si se acude a LinkedIn es porque no hay conocimiento, o sea, no tienes trato personal, con lo cual es un proceso de selección realmente que puede tener su parte, digamos, que no es el enchufe, digamos, por así decirlo. Pero mira, ya nos lo va a contar de primera mano el alcalde de Algete, que es Juan Jesús Valle. Juan Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, no sé si erais conscientes que al emplear a LinkedIn como método para encontrar al gerente de Geseral, iba a provocar todo tipo de comentarios y de opiniones.
Sí, y además estamos, viéndolo con perspectiva, estamos bastante satisfechos, porque yo creo que las opiniones que se han generado al respecto son bastante positivas, en tanto en cuanto se rompe con una dinámica muy diferente, ¿no?, que era la que se llevaba a cabo anteriormente.
Pero, claro, no existe un sistema que garantice una cierta objetividad. Yo entiendo que si habéis acudido a LinkedIn no es para, digamos, encontrar a un amigo al que ofrecerle el cargo, porque si no, para eso no necesitáis LinkedIn. Pero sí que, bueno, pues hay otro tipo de, no sé, concurso de méritos o otro tipo de alternativa.
No, de hecho nosotros precisamente lo que queríamos romper es con esa dinámica, digamos, de, bueno, pues la lección a dedo, ¿no?, de los últimos gobiernos, especialmente los del Partido Popular, que ha estado gobernando los últimos 12 años en Algete. Y de hecho el procedimiento ha sido bastante garantista desde el punto de vista de que incluso desde el propio Consejo de Administración, bueno, pues han implicado los consejeros de la propia empresa Geseral, ¿no? Ha sido un proceso, quiero recordar, donde se han recibido más de 900 solicitudes. Sí. De ellas se hizo una preselección de unos 50 currículos en base a este trabajo, del Consejo, que cumplían pues los requisitos que en principio nosotros también pusimos: educación superior, experiencia técnica, además también de experiencia en gestión de empresas o servicios similares, ¿no? El resultado pues es una persona que creo que cumple sobradamente todos estos requisitos, con más de 14 años de experiencia, ¿no? El nombre es Alberto Jiménez, acredita más de 14 años de experiencia como jefe de obra en espacios públicos, adecuaciones urbanísticas, modificaciones de viales y también, por supuesto, como no, gestión importante en lo que se refiere a recursos humanos, que también falta hacer.
Porque, Juan Jesús, lo que hicisteis, por tanto, es colgar una oferta de empleo, como hacen otro tipo de empresas, y admitir los candidatos que se apuntasen, se inscribiesen, ¿no?
Eso es, claro, pero los filtros, evidentemente, pues se han ido produciendo en base a los criterios objetivos definidos en la propia oferta, ¿no? Uh-huh. De perfil. Y bueno, pues estamos satisfechos. Ya digo que Alberto Martínez Jiménez será el nuevo gerente. Creo que puede hacer un buen trabajo en base a esta gran experiencia que acredita. Hoy mismo tengo una reunión por la tarde con él y con el presidente de Geseral, y ponerse a trabajar lo antes posible, porque la empresa pública de Algete pues es muy importante a la hora de, bueno, pues poner un poco nuestro municipio en el lugar que se merece, ¿no? Estamos hablando de mantenimiento, limpieza y unos servicios muy básicos que en los últimos años quizá pues, bueno, pues
y Alberto,
no
por cierto,
se daban de la mejor manera posible.
¿Estaba en el paro o lo habéis rescatado, lo habéis fichado en una empresa?
Él ha estado hasta hace muy poco tiempo trabajando.
Ah, bueno.
De hecho, sus experiencias en compañías tan importantes como Acciona, Servimil, Ilunion,
Pero bueno, hombre,
te lo pregunto porque hay mucha gente en LinkedIn buscando además puestos de alta cualificación, sí. Que están ellos no lo llaman en paro porque queda fatal, queda muy poco chic, dicen
en búsqueda activa de empleo,
o en transición profesional o cosas de estas, ¿no? Pero vamos, al final el paro de toda la vida. Y ya una última pregunta, porque claro, sí, te hemos llamado, Juan Jesús, porque nos ha llamado la atención. Aquí llevamos desde que hemos comenzado el programa un poco hablando de los métodos de acceso a la administración pública, si se tienen que cambiar, si existen otras fórmulas, y por eso también nos ha llamado la atención vuestra iniciativa. ¿Crees que es una iniciativa porque se trataba de un cargo, digamos, de alta cualificación y de una empresa privada, o se podía extender a otros cargos de menor cualificación, a otros puestos de menor cualificación?
Siempre que la ley lo permita, hay que dejar claro que estamos hablando de la empresa pública Gesseral,
sí,
que evidentemente que no tiene las mismas características que, por ejemplo, cubrir una plaza de funcionario dentro del ayuntamiento.
Sí, lógico.
Me explico en ese sentido. Entonces, siempre que la ley lo permita, yo creo que deberemos tener a procesos un poco más garantistas desde el punto de vista de la profesionalidad y la meritocracia.
Claro. Muy bien, pues Juan Jesús Valle, alcalde de Algete, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos explicado esta noticia, que realmente ha tenido mucho eco porque sois pioneros en este tipo de acciones, ¿eh?
Así es, así es.
Bueno, pues muchas gracias. Venga. Bueno, pues ya lo veis. Entonces, es un asunto en el que, bueno, pues yo creo que también cierto, digamos, transparencia se ha ofrecido, ¿no?, por lo que nos ha comentado.
Sí, sí, yo creo que bueno, que es una nueva forma que si es como tal y como comentaba el alcalde y con la experiencia que en ese municipio se ha tenido anteriormente, quizás es una vía a tener en cuenta y, como bien decía él, que no es viable para un montón de puestos en la administración que están regulados, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que hay que estar abierto a nuevas fórmulas, sobre todo si son negociadas y si son transparentes y la gente puede ver cómo se ha hecho, pues bienvenidas sean, ¿no?
Rosa, ¿te ha convencido un poco más o...?
Hombre, la verdad es que cualquier innovación de momento siempre genera, cuando menos, sí, una sorpresa, una perspectiva diferente. Entonces,
y que nos gustaría haber estado ahí, ¿no?, desde el principio para haberla analizado bien.
Por eso he dicho, la información que tengo es la que he leído en la prensa.
Claro.
No es información, creo yo, para tener una valoración de peso con más datos y más. Es cuestión de, bueno, de estar ojo a visor, como se suele decir.
Claro.
Estar pendiente, más que nada, pues bueno, por ver si el sistema va o no va.
Bueno, pues vamos a ver si el sistema va o no va en todas estas novedades que vamos incorporando también en este debate sobre el empleo público que tenemos todos los miércoles. Y enseguida va a estar con nosotros Rafa Montes, el preparador, que nos va a ofrecer consejos. No te los puedes perder.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos convocatorias de empleo público. El Ayuntamiento de Leganés abre una bolsa de empleo para médicos.
Pues sí, son puestos para cubrir vacantes del Centro Integral Aldro dependiente de este municipio. La selección será por medio de una fase de oposición con dos pruebas teóricas y una posterior fase de concurso de méritos en el que se valorará la experiencia y la formación de los candidatos. Las inscripciones pueden tramitarse hasta el 19 de noviembre.
Se abre el plazo para conseguir 10 puestos de policías locales en Alcalá de Henares.
Los aspirantes tienen que tener el bachillerato, también una altura mínima de 1,70 para los hombres y 1,65 para las mujeres, y carecer de antecedentes penales. Te faltan unos cuantos.
Casi llego también.
Yo también casi llego.
La selección será una oposición, se ha abierto hoy el plazo y hasta el día 25 de noviembre.
También en Mejorada del Campo necesitan 5 puestos de policía.
Sí, con los mismos requisitos de bachiller, altura y edad. En este caso son 5 las plazas ofertadas y las selección constará de una fase de oposición, pero también de una fase de concurso de méritos. El plazo para presentar las solicitudes se abre mañana y se cerrará el 26 de noviembre.
¿Y qué méritos les van a valorar?
Si tienen más titulación, el grado ya de derecho, venga, más policía, policía judicial.
Te lo estás inventando,
sí,
todo.
Total.
Todo se lo está inventando. No le hagáis caso a Sofía, que lo miráis ahora, ya os diré dónde lo tenéis que mirar mejor que hacer caso a esta mujer.
Imagino que el carnet de conducir quizá, ¿no? Será un mérito.
Yo creo que el carnet de conducir es un requisito obligatorio.
Ah. Vale, pues venga, me voy ya.
Adiós, Sofía.
Dame paso a mí, que yo vengo documentado.
Venga, en Alpedrete se abre una bolsa de peones de jardinería.
Sí, les piden certificado de escolaridad, carné de conducir y una experiencia como peón de jardinería de al menos 6 meses. La selección se hará mediante un concurso de méritos. Se ha abierto hoy el plazo y permanece abierto también hasta el próximo 25 de noviembre.
¿Y tú que estás documentado, qué méritos van a pedir al peón de jardinería?
Pues saber podar, por ejemplo. Eso.
Bueno, eso no es un mérito.
Saber regar.
Pero todo eso lo tienen que saber, eso no es un mérito. El mérito son extras, como en los coches, los extras de los coches.
Pero voy a mirar a Juanjo, que creo que se lo sabe muy bien.
Es que el peón no tiene que podar, eso también lo digo.
Mira, ¿ves cómo es un mérito, es un extra?
¿Ves cómo no estás documentado? Bueno, que en cualquier caso, si tú quieres estar bien documentado, bien documentada, y quieres saber los requisitos, las pruebas, todo lo que te van a pedir, acude a la página web de Onda Madrid, que tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, y dentro de él, en las ofertas de empleo de este 6 de noviembre, allí no te vas a quedar con ninguna duda de estos seres indocumentados que se dedican a repasar las convocatorias. Seguimos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y saludamos ya a Rafael Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafa, muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estáis?
Pues aquí, encantados de escucharte y de que nos arrojes luz hoy, que hemos estado hablando cómo debería cambiar la metodología de entrada a la función pública y de las dificultades que para algunos cuerpos superiores tiene el acceso. Pues escucharte a ti pues nos da paz.
Un poquito de ánimo también.
Y ánimo, por supuesto. Así que hoy nos vas a contar además esto de dónde y cuándo estudiar, que esto es importante.
Exacto. ¿Dónde y cuándo estudiar? Bueno, pues el cuándo estudiar, el mejor momento de estudio suele ser la mañana, sinceramente. Por las mañanas la mente se encuentra descansada, se encuentra despejada. Mientras que por la tarde y por la noche es normal, seguro que a ti te pasa, a todos nos pasa, haber almacenado recuerdos de las experiencias que han sucedido a lo largo del día, y es más difícil, pero es más fácil que esos pensamientos nos distraigan si estamos intentando estudiar. Sin embargo, como no siempre se puede estudiar por la mañana, además, y como también nadie se conoce mejor que uno mismo, cada persona debe crear al final un calendario de estudio personal que se ajuste a su realidad.
Es que te iba a preguntar, porque ya sabes que esto pasa también con los estudiantes en los distintos ciclos formativos, que hay gente que prefiere estudiar por la noche.
Sí, pero bueno, también hay gente que prefiere estudiar en compañía.
Bueno, yo estudiaba con la tele encendida y me decían, ¿cómo te puedes concentrar?
¿Cómo he llegado tan lejos?
Mira, he llegado de mi casa aquí.
Bueno, es que también es importante que el entorno nos ayude. Yo no sé, yo eso de estudiar con la tele, cuando era muy chaval, sí que es verdad que estudiaba con la tele. Recuerdo ver ahí programas con mi madre y sí que estudiaba, pero no eran horas de estudio eficientes. Luego, como nosotros estamos aquí en plan oposiciones en el nivel pro, que es lo que algunas veces hemos estado comentando, que ellos alcancen el nivel pro, pues los profesionales no estudian con la tele.
Bueno, pero eso era una anécdota. Importante es que tú también para ese nivel pro nos recomiendas mejor las horas de la mañana.
Sí, y es por eso, por lo que te decía, porque la mente está, pues no tiene pensamientos, ¿sabes? De las cosas que nos pasan a lo largo del día y que luego llegas con el run, ¿sabes? De las cosas, alguien que te ha dicho lo que sea, y sí, es más fácil distraerse. Así que nuestro consejo, nuestra pildorita, el cuándo estudiar, por la mañana.
Eso es. ¿Y ahora dónde? ¿Ahora dónde?
Pues el dónde. Al igual que es conveniente estudiar por la mañana o estudiar siempre a la misma hora, es recomendable estudiar siempre en el mismo sitio, porque esto establece un hábito que facilita la predisposición a la concentración. De modo que cuando nos sentemos en nuestra silla favorita, que terminará alcanzando la forma anatómica de nuestro cuerpo, pues que la mente se predisponga a la concentración con mayor rapidez que de hacerlo en un entorno desconocido. Hay que elegir entonces un buen sitio, que sea luminoso, esto es importante, que sea agradable, que sea cómodo. No es recomendable estudiar en compañía de nadie, que era lo que te decía antes. Así que, Javier, eso de ir a estudiar a anatomía, a casa del amigo, vamos.
Nada, eso, no, ¿eh? Eso no. Para los adolescentes, ¿no?
Exacto. Y bueno, y luego en cuanto a las bibliotecas, que muchas veces sí que escucho ahí que sí es bueno estudiar en bibliotecas, a ver, las bibliotecas se pierden mucho tiempo, con traslados, charlas, cafés con la gente. Mi consejo es estudiar en casa, pero eso sí, siempre y cuando nuestro entorno respete nuestro tiempo de estudio. Aquí sí que hay que ser irreductible, o sea, que aquellos que nos rodean, que sepan que estamos estudiando y que no deben interrumpirnos, claro. Porque cuando nos interrumpen, tardamos un tiempo súper valioso en volver a concentrarnos.
Bueno, es que esto es importante porque muchas veces hay que concienciar a nuestro entorno de que estamos trabajando realmente, aunque
Exacto.
a ellos les parezca que estemos pasando el rato, ¿no?
Es que ellos creen que estamos ahí en el cuarto viendo la tele y estamos intentando estudiar el tema 9.
Claro, ¿sabes? Claro, claro.
Y entran y salen y Javi y Rafi y tal, y no puede ser.
No puede ser. Oye, no puede. Y una duda que me ha quedado, porque cuando has hablado de un espacio luminoso te refieres a luz natural.
Sí, mira, yo cuando algún día te contaré así cómo me lo preparé yo, y yo soy de San Lorenzo de Escorial,
así
y tenía ahí mi habitación enfrente de un bosquecito, entraba una luz natural preciosa, y de vez en cuando levantaba la cabeza y miraba las ardillitas de un lado para otro, evitaba mucho las distracciones mundanas, pero yo que sé, mirar aquellas ardillas, pues me hacía pensar en que la esencia de una vida bien vivida está en los detalles, en disfrutar lo que hacemos, me hacía feliz, ¿eh? Así que sí, ese es un buen entorno.
Qué bien lo vendes para decir que la ardilla sí y la tele no. Me parece fatal, Rafa.
Ya. No es lo mismo, ¿eh?
Ya.
Estás ahí bucólica.
Sí, ya te veo.
Tan pastoral.
Claro. Bueno, pues Rafael Montes, que tenéis su propia página web, rafaelmontes.net, para que podáis echar un vistazo y contar con sus servicios, sobre todo más en el terreno educativo. Pero oye,
sí.
¿Verdad?
Que cuente conmigo, claro que sí.
Bueno, un abrazo, Rafa.
Otro para ti.
Hasta la
semana que viene. Chao.
Bueno, la verdad es que estas cosas siempre viene bien tenerlas en cuenta, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Además, es que viniéndolo de un profesional no se puede discutir.
No, cualquiera. Ya has visto cómo se ha puesto con lo de la tele.
Sí, además, una cosa que o se me ha escapado o no lo ha dicho, yo creo que la temperatura es fundamental. No puedes estar en un sitio con mucho calor porque la somnolencia que entra... No sé yo si la mente, por mucho que sea por la mañana,
y con
la
frío vas a tampoco.
Tener
en...
Y, no.
Ahora que llegamos a la época del frío,
sí.
Conviene que tener una temperatura efectivamente agradable, pero sin pasarse por un lado o por otro.
Sí, sí.
Pues eso es buen apunte, porque yo creo que Rafa no lo ha mencionado y es otro aspecto también a tener en cuenta. Bueno, chicos, que nos marchamos. Muchas gracias, Juanjo.
Pues nada, hasta otro día.
Hasta otro día, Rosa.
Nos marchamos. Yo aprovecho para decir, empezamos en UGT una campaña, Yo Trabajo Gratis. Son 55 días que la mujer estamos sin trabajar, comparando el trabajo, del mismo trabajo, la diferencia de salario entre hombres y mujeres. Desde mañana, día 7 de noviembre, hasta el 31 de diciembre.
Que es el tiempo que trabajáis gratis.
Es el tiempo de la diferencia de la brecha salarial. Y aprovecho que también mañana...
No, no da tiempo. Vale. Luego lo contamos otro día. Vale. Nosotros nos marchamos porque llegan las noticias y después Madrid Directo. Hasta mañana.